Espacios Planeteando presenta.
Los invitamos a que al finalizar este episodio vayan y busquen el podcast de la FAC, un podcast con grandes tips para sobrevivir en la facultad. Ahora sí, comencemos.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre mutaciones genéticas. Y para este episodio número 17, les recomiendo quedarse hasta el final porque va a estar muy interesante. Antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Pues bien, ya he sentido el calorcito, fíjate. Esos que son team calor, yo no los comprendo, la verdad. Yo soy team frío.
Ah, yo soy team calor. Amo el calor.
Y solo como para mencionarlo, es el episodio 18. Desde la vez pasada, llevamos en nuestra cabeza, por alguna razón, vamos atrasados. Pero realmente este es el 18. Y el pasado era el 17, que también dijimos uno, o sea, dijimos 16 en el pasado.
¿En serio?
Sí, pero este es 18 y el anterior 17.
Según yo llevo la cuenta bastante bien, pero bueno, para ese episodio número 18.
Sí, vamos a hablar pues un poquito de mutaciones genéticas. Hay muchísimas. Pues tratamos de elegir como las que más nos llamaron la atención y las vamos a mencionar, nomás como por conocimiento general.
Sí.
Yo creo que sería bueno que diéramos una pequeña introducción. ¿Cómo ves?
Me parece excelente.
Así que, bueno, nuestro ADN es una cadena doble torcida. Es decir, es como si te imaginas una escalera de esas de pintor, pero torcida. Podríamos pensar también que cada peldaño donde pones tus pies es un par de bases nitrogenadas, es decir, son dos que están conectadas, de lado a lado, conectadas. Se supone que estas bases nitrogenadas se aparean siempre igual, es decir, siempre se unen adenina con timina y guanina con citosina.
Así es.
Siempre de esa manera. ¿Confirmas?
Lo confirmo. Acepto.
Una mutación sería el cambio de uno de estos, de estas bases nitrogenadas o nucleótidos como consecuencia de un agente mutágeno. Lo interesante de las mutaciones es que suceden de manera espontánea.
Sí, no sabemos cuándo va a llegar.
Es inesperado.
Lo extraño.
Ajá, solo suceden. Los cambios que pueden suceder son varios. Uno de ellos puede ser la adición, es decir, que como si agregáramos un peldaño donde no va, ¿no? Como okay. De repente apareciera un peldaño. Otro puede ser que sea un cambio, que sea otra base nitrogenada la que está, que un peldaño que estaba unido cambie, en vez de ser, no sé, citosina, sea guanina, o sea, que se voltee o que sea otro.
Ok, sí.
Y otro es que desaparezca, que no haya uno, que falte. Esas son como las tres, pues, más comunes, es como la forma fácil de verlo, ¿no?
Algo que me parecía interesante es que sí, las mutaciones son raras, pero en un libro que estuve leyendo decía que son esenciales porque esto da lugar a variaciones genéticas hereditarias que da lugar a la evolución.
Sí, pues prácticamente es como evolucionan las especies, ¿no? Sucede una mutación repentina y da una ventaja y se mantiene, ¿no? Ya se queda por el resto de la existencia de esos
animales. Así que puede haber mutaciones malas, pero también buenas.
Sí, que en teoría estamos mutando todo el tiempo, ¿no? Se supone que por eso nuestras células están cambiando. Porque se supone, yo por ahí había leído, no sé si sea un dato tan exacto, pero que al día sufrimos como 6, 8 mutaciones. Pero como nuestro cuerpo las puede repeler, no pasa nada. El problema es cuando ya no las puede repeler o suceden mucho más rápido de lo que deberían.
Que es cuando causan enfermedades como cáncer.
Sí, que es justo como el cáncer. Ah, pues los agentes mutágenos también que mencionaba y que son los que producen las mutaciones, pueden ser cosas como los rayos ultravioleta del sol, por eso hay que protegernos del sol. Pueden ser también radiaciones ionizantes, que es también radiación ultravioleta y otras, pues, como los rayos X, los rayos gamma. Algunos químicos pueden ser agentes mutágenos.
Sí, agentes químicos. Y yo solo recordé mi época en el laboratorio de química orgánica.
Sí, totalmente. Y también los virus, que esos son muy importantes porque están siendo muy estudiados y, como dices, pueden apoyar a hacer mutaciones buenas, ¿no? El uso de los virus. Y pues sí, justo esta parte de los virus es algo que se está estudiando mucho porque hay cosas que podemos evitar si hacemos una mutación como a conciencia.
Sí, controlada.
Ajá, si nosotros controláramos estas mutaciones, que sería pues algo como el CRISPR, ¿no? O los transgénicos.
Sí, usarlas a nuestro favor, como por ejemplo el proyecto para eliminar a la malaria parte de una mutación genética.
¿Tú estás a favor de la de la mutación a genética favor. En humanos?
Supongo que vas muy del lado. O sea, si te digo a favor, me vas a decir, por ejemplo, los el investigador chino que modificó genéticamente a los bebés para que fueran inmunes al VIH, bueno, al SIDA. Sí, yo... Ay, es que soy como amante de la genética. Entonces, sí estoy a favor mientras sea como controlado. Obviamente que se estudie. Entiendo cómo el investigador chino podría decir como, hice algo bueno por la humanidad, pero también entiendo a los científicos que dicen, oye, nos tenías que avisar, ¿no? O sea, hay cuestiones éticas que revisar.
Sí, pues es como dice James Watson en su libro, que debe, o sea, esto va a avanzar, ¿no? Es imposible.
Inevitable, ¿no?
Ajá, imposible que lo detengas, es inevitable, pues, el avance científico-tecnológico. Pero así de rápido como va avanzando, debería avanzar la ética también.
Sí.
O sea, él lo menciona como no lo podemos evitar. Las modificaciones genéticas van a suceder. Pero así como de rápido va la tecnología y lo que vamos aprendiendo sobre eso, debe ir la ética. Para que podamos hacerlo, pues, a conciencia, cosas realmente útiles.
Y de buena forma. Ajá, sí, cosas útiles, ¿no? Que sea... a mi hijo, que todavía no nace, quiero que sea así y así. O sea, por cuestiones que no tienen importancia.
Sí, pues se mencionaba en los inicios de las mutaciones genéticas o de las modificaciones genéticas, la eugenesia, ¿no? Que es un tema bastante polémico.
Sí.
Porque por eso mismo que mencionas, o sea, hacer modificaciones como para dar ventajas, pero que estén muy de la mano con el poder económico de una persona.
Uh-huh.
Entonces sería como injusto, ¿no?
Sí, que era lo que decía, ¿no? Si se ofrecen como formas de modificar el ADN de un embrión, ¿quién va a poder pagarlo? Bueno, cierto sector de la población, ¿no? Que sea como para no enfermarme, para no eso. Bueno, se va como... Vuelves a ser como una brecha, ¿no? Entre el mundo.
Sí, es como una brecha económica, ¿no? Por el hecho de tener mejor poder económico, pues podrías ir mejorando. Pero yo sí creo... que para evitar ciertas enfermedades estaría bien.
Sí.
Pero sí regulado, quizás, no sé, algún sistema en donde pues todos tengan acceso a eso, ¿no? Todos puedan evitar tener alguna enfermedad genética.
Yo digo que, o sea, que estoy a favor porque lo veo como tú dices, o sea, es parte del proceso de avanzar. Por ejemplo, antes el ser humano vivía menos años, se alargó como esa esperanza de vida y ahora, por el hecho de que vivimos tanto, llegan nuevas enfermedades como el cáncer. O sea, mutaciones en tus células. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos volver a alargar como esa esperanza de vida o evitar que mueras de cáncer? Bueno, y llega, no, como la ingeniería genética. Llega la genética a querer resolver estos problemas, pero entonces te metes en problemas éticos más que otra cosa, ¿no?
Sí, y es algo...
como de hacer un superhumano.
Ajá, y es algo muy nuevo.
Sí.
Porque normalmente no íbamos tan rápido, ¿no? Íbamos descubriendo cosas de la medicina, de la ciencia, y no iba tan rápido. Entonces, como que la comprensión humana alcanzaba a captarlo y decir, ok, ya vimos qué puede pasar, y hasta los efectos secundarios que pueda tener quizás en el ser vivo. Decir, ok, ya vimos que eso sí funciona, eso la alarga no tanto, y así. Pero esto realmente tenemos poquito sabiéndolo y poquito haciéndolo como para poder asegurar que no va a pasar nada, ¿no?
Yo más bien siento que va por ahí, ¿no? Que va tan rápido que ya la... Y no se hace como difusión, como divulgación del tema, que las personas no lo podemos comprender y entonces no va a ser aceptado.
También creo que va muy relacionado con tu identidad. Porque ya ves que se utiliza mucho lo de genes. Así como, ay, yo soy comelón porque está en mis genes. Entonces ya es como parte de tu identidad. Como que hemos relacionado genes con identidad. Entonces que te digan... ¿va a ser una manipulación genética? Siento que, no sé, quizás en la cabeza de las personas es como, ok, ¿me vas a quitar mi identidad? O sea, no voy a ser yo, ¿no?
El quién soy, ¿no? Si, no sé, si tú lo modificas, entonces, ¿qué? ¿Quién decide quién soy si no soy yo el que decide quién soy?
Sí, como que me vas a hacer cambiar y luego ya empezamos pues quizás a... Sí, a llegar a la parte más filosófica de si me estás cambiando desde chiquito, pues realmente este sí iba a ser yo, no sé, cosas más así, ¿no? Pero entonces, la modificación genética... para algo no tan relevante como una mascota. ¿Estás de acuerdo?
Ay, es que sí. Yo sé que esta es una opinión no muy popular y aceptada. ¿Pero te refieres, por ejemplo, a tener un conejo que brille?
Sí, como el glowfish, pues, un pececito brillante. O sea, que la modificación Ahorita es irrelevante, es nomás recreativa.
Es que ¿saben qué pasa? Por ejemplo, en ese caso que eran peces que iniciaron con una idea... Querían ser utilizados para tratar aguas residuales. Y la idea era que cada cosita que depende el contaminante que hubiera en el agua, el pez iba a brillar de cierto color, ¿no? Iban a funcionar como indicadores.
Indicador.
Entonces, ajá, los modificaron genéticamente para utilizarlos como indicadores, pero alguna empresa por ahí dijo como, oye, pues están padre para mascota, ¿no? Y tuvieron un boom, jamás se usaron para la ciencia y los venden como mascotas, tal cual ustedes los pueden encontrar en internet.
¿Ya están en Pet Shop, se llama?
Hasta están en Amazon.
No, pero creo que Pet Shop, ¿sí se llama así?
Sí.
Ya hizo como alianza con la empresa, entonces ya, okay. Ya con ellos los puedes comprar. Y ya ves que esos pues están en muchos lados, pues, esa sí. tienda. Entonces ya los puedes comprar y ya tienen varias variedades. Ya no es el principio. Sí. El primero era un zebra,
es creo. Un pez zebra, sí.
Y ya tienen peces beta y como otras 5
¿sí?
diferentes.
Pero, ¿saben qué? Yo siento que aquí la gente es como, ¿y eso para qué? Pero ese tipo de cosas, o sea, que vendan, o sea, que eso se haya hecho comercial, son ingresos para la ciencia, ¿no? Son como, aporta pues a la investigación.
Sí, es como la genómica recreativa. Uh-huh. Que son esas empresas que te toman una muestra y después te dicen, ah, tú tienes genes que pertenecen a los nativos americanos, tú tienes genes que pertenecen a una raza europea.
Sí, que si no lo supieras, no pasa nada, o sea, no sí. es como que aporten, pero ellos sí, ese dinero lo utilizan en investigación.
Sí, porque luego están generando un banco de genomas. Uh-huh. Y eso lo pueden comparar, o sea, no es lo mismo. Porque luego pasa también en la ciencia que se hace muy local, ¿no? O sea, a veces vemos cosas en artículos científicos, pero son cosas que se hicieron solo con estadounidenses y muchas veces pasaba, ya tratan de evitarlo, pero pasaba que era gente con un genoma muy similar, o sea, puros caucásicos de Boston, o sea, como con,
sí,
con
genes que sean medios británicos. Sí, entonces ese banco de información no podía agrandarse.
Sí, entonces el chiste es como es recreativa, pues ya tenemos acceso, por ejemplo, los mexicanos. Y ya pueden tener un banco de genoma mexicano y comparar como, pues, diferentes, ¿no? Como que sí. podamos ver si cierta enfermedad depende, pues, como de dónde naciste.
Sí,
un poquito
totalmente.
Más como de tu raza o de tu ambiente, no sé. Pero sí, al final de cuentas, pues, puede servir para la investigación.
Sí.
O es el objetivo, ¿no?
Ajá, es el objetivo. O sea, que algunas empresas lo hagan bien o lo hagan mal, pues ya es otra cosa.
Sí, como todo, pues, se puede corromper, pero se inicia con una buena idea que es... Como un sistema económico, ¿no? En donde
Ándale.
La gente, pues, consume y eso mismo ayuda a la investigación que después vas a volver a consumir, ¿no? Es un buen sistema económico. Pero bueno, comencemos entonces con la primera. ¿Quieres comenzar?
Empieza tú.
Ok, yo les quiero platicar sobre un trastorno que se llama síndrome de X frágil. Este trastorno genético se produce por la mutación de un gen que se llama FMR1. Este gen, por sus siglas en inglés, es el gen 1 del retraso mental en el cromosoma X.
Ok.
Este gen, el FMR1, es una secuencia de citosina, guanina, guanina, o sea, CGG, que se repite.
Ok.
O sea, en nuestro genoma va muchas veces. Normalmente debería repetirse unas 44 veces o menos, aproximadamente. Okay. Y el problema surge cuando se repite más de 200. O sea, aquí tenemos ese caso donde se agregan peldaños.
Ajá. Uh-huh. Oye, pues de 44 a 200 hay
sí.
mucha diferencia.
O sea, puedes tener más. O sea, 50. Puede ser que tengas 60, 100. 50 y como que pues no hay problema. Uh-huh. El problema surge ya después de las 200.
Ok.
Que sí, es muchísimo, ¿no? 4 veces prácticamente. Este gen, pues, codifica la producción de una proteína que está involucrada en el desarrollo del cerebro. Entonces, las personas que tienen el síndrome de X frágil no producen esa proteína por el cambio que tienen en esa secuencia, pues, de CGG.
Ok.
Tienen muchísimas. Es posible, o sea, como te decía, pues, puedes tener 60, 70 y puedes producir poquita proteína. Y tener un síndrome de X frágil mínimo, o sea, que casi no se note. Podrías llevar una vida cotidiana. Okay. Una vida normal, quizás, no sé.
Sin saberlo, pues.
Necesitaste regularización escolar, pero, pues, la llevas, ¿no? O sea, no la sufres.
Pero, ¿y a qué afecta? O sea, ¿en qué te...?
El desarrollo del cerebro es una discapacidad intelectual.
Ah, ok. O sea, realmente yo podría tenerlo y no saber.
Sí, es posible. O sea, sí hay síntomas, se puede decir, como fenotípicos.
Ajá.
Pero cuando es extremo, pues, o sea, cuando ya llegaste a donde sí afecta.
Pero podría estar produciendo la proteína que dices en cantidades mínimas, ¿no? Y que sí me afecte, pero no se note.
Sí, o sea, los que ya están como en el caso grave es cuando no la produces.
Ok.
Cuando produces poquito, pues va, o sea, corresponde, ¿no? Si produces poquito, pues tienes un poquito de discapacidad intelectual.
¿Tú qué preferirías? ¿Que te lo dijeran en el caso de que tuvieras, que la produjeras menos o que no? Porque siento que si te lo dicen, empiezas a creer como, ah, no soy capaz de la escuela o no sé, pues, cosas así.
Siento la verdad que es depende cómo lo trabajes. O sea, no, supongo pues, o diría yo que los padres es los que lo deben trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Porque siento que sí, puede ser así. Te lo comentan y quizás es como, pues ya, o sea, ya no puedo, ¿no? O sea, ya me hacen sentir como, no, pues no lo voy a hacer.
Ajá.
Pero quizás también podría ser que te dicen de una manera como responsable. Y entonces tú te haces responsable de eso. Como, ah, ok, entonces qué bueno que me dices que me cuesta más trabajo. Entonces no, pues le voy a echar más ganas, ¿no? O sea, sé que debo esforzarme un poquito más, debo buscar más. O sea, es como, siento que es como la gente que no le sabe las matemáticas.
Uh-huh.
Y que necesita como hacer muchos ejercicios para entender un teorema o algo.
Uh-huh.
Es como lo mismo, ¿no? Ya que sabes que no eres bueno, o sea, que no se te da así a la primera, pues ya puedes hacer muchos ejercicios y decir, con esto yo me emparejo con mis compañeros. O sea, quizás él no estudia,
sí,
y yo tengo que hacer 300 ejercicios, pero ahí, pero vamos a la, ajá, par.
Sí. Es que también podría ser que si te va mal y tú digas como, ¿por qué me va mal? O sea, como, ¿por qué no puedo, no? ¿Por qué todos los demás pueden y yo no? Y si te lo dijeran sería como, ah, o sea, sí hay una razón. Entonces, con base en eso, me esfuerzo.
Pues sí son problemas como socialones, ¿no? Porque también me estoy imaginando, como tiene síntomas fenotípicos, pues quizás también podría sufrir algo de bullying, ¿no? O hasta, de repente, quizás alguna cierta discriminación desde los profesores o no sé, ¿no? Algo que sea como...
Sí.
Pues siento que sí llega a pasar. O sea, que el profesor sea como, ay, ese ya ni sabe.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ya
sí,
ni,
puede
te,
pasar.
Ni te haga caso ni nada. Entonces siento, por eso digo que es como algo social.
O
como...
puede pasar que el profe piense así como, es que no le estás echando ganas, ¿no? O porque hay veces que te dicen, es que no te esfuerzas y tú me esfuerzo un montón.
O al revés, que todo sea como, ay, pues como ya sabemos que tiene síndrome de X frágil, pues le damos chances.
Que,
ay,
ajá, que no hagan que te
se
esfuerces.
Se hace uno bien,
¿sí?
Ya pasas. O ni te calificamos.
Sí, totalmente.
Y es como, pues no, tiene que ser cierto equilibrio, ¿no? O sea, como, pues que la saques adelante, aunque sea tantillo.
Sí. Es que estoy pensando nivel. Que cuando uno está en la adolescencia, sí eres como un, por ejemplo, que dices que tiene consecuencias fenotípicas, y que seas como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy así? Pero si supieras como está en tu ADN, quizás te ayuda a entender, ¿no? Como, ok, pues no hay nada más que hacer, o sea.
Pues está curioso porque es la segunda causa de discapacidad intelectual.
Entonces, o sea, yo
solo
creo que
después del síndrome de Down.
Entonces quizás sí es común y no lo sabemos.
Puede ser, o sea, puede ser que quizás si tuviste algún compañero que tú veías que le batallaba, puede ser que tuviera por ahí algo de este tipo.
Yo quisiera que, sí, sí me lo haría. Y que si lo tengo, sí me dijera. Y ahora no, ya graduada, pues ya.
Pues el, sí, tenía que hacer una secuenciación genética, o sea, buscar como eso, el gen FMR1.
Uh-huh.
Y buscar cuántas veces está repetido y ya te dicen.
Porque realmente, si, o sea, imagínate ya alguien así con doctorado, o sea, alguien que...
No, y si tienes un doctorado y te dicen en ese momento es como...
Sí, por eso, o sea, imagínate a alguien así, ¿no? Como ya, yo sé que sé, y que te dijeran, es como aquí se demuestra que el esfuerzo sí puede, sí le topa, ¿no? Al talento.
Sí, yo también creo. Sobre todo, por ejemplo, en México siento que sí podrías pasar totalmente desapercibido.
Sí, sí podrías como terminar, ¿no? Toda tu educación.
Sí, por lo menos una licenciatura. Saberlo. Bueno, también el nivel, ¿no? O sea,
uh-huh.
O sea, el nivel del que tengas el síndrome, pues.
Uh-huh. Sí, o sea, si eres de los que tiene más de 200.
Sí, si lo tienes muy fuerte, pues yo supongo que sí necesitas algo especial, ¿no? Algo diferente. Pero si lo tienes leve, yo creo que sí podrías pasar totalmente desapercibido. Que de hecho es más común en varones.
Ah, ¿en serio?
Sí, o sea, si tuviste algún compañero ahí...
Es que sí estoy pensando en alguien, ¿eh?
Que medio le batallaba. Pues, ¿podría ser?
No, no, no por... O sea, no es mala onda, sino... Yo sí recuerdo a alguien que... el grupo, el profe se... Como buena onda decía, ok, se los voy a explicar 200 veces si es necesario para que todos entiendan. Y a esa persona sí le costaba muchísimo más. al punto en el que todos decíamos, pero ¿por qué no entiendes, no? O sea, uno realmente no es tan empático, solo es como, ¿por qué no entiendes?
Sí, pues es que sí tienes que tener como, pues, paciencia y tolerancia, ¿no? Yo sí tenía un compañero que sí se le dificultaba, pero siento que él sí se vio muy afectado porque sí lo trataban diferente.
Ah, ok.
O sea, no, yo considero, pues esto es como opinión, yo considero que no fue responsable, o sea, no se responsabilizaron de su educación, solo lo trataron como, lo que te digo, de...
Como bueno, como...
Bueno, pues hiciste un ejercicio de 10, está bien, pasaste. Cuando yo siento que sí podía más, se notaba que podía más.
Pues es que, pues aquí depende mucho, no va a haber como muchas opiniones. Porque
O el clásico, que lo trataban como el enfermito, ¿no? Que se me hace muy despectivo, como lo manejan a veces.
Sí.
Sí lo trataban así. O sea, sí era como orillado a ser tratado así y se me hace... Pues no sé, yo considero que no...
Yo no sé si a los profesores les dan así como... Como psicología, o no sé, cuando estudias pues para ser maestro. O sea, que los enseñen, ¿no? Como a cómo tratar esos casos.
Pues sí, mi mamá es pedagoga.
Ajá.
Estudió pedagogía y ella su tesis la hizo en educación especial, creo que se llama. O sea, sí lo manejan, pues, sí estudian eso.
Porque hay un caso en el libro de Fuera de Serie. Los Fuera de Serie. Algo así era, ¿no?
Fuera de Serie.
Fuera de Serie. De los... es en una escuela. Es una escuela y hacen un proyecto donde juntan a todos los que eran como los rebeldes y a los que les iba mal en clase. Tal cual, a los que les iba peor en las clases. Los juntan en un grupo y les empiezan a decir como ustedes también pueden, no sé qué. Los empiezan a tratar diferente y no como el rezagado del salón. Y les va súper bien. ¿Sí te acuerdas de ese caso?
Sí, es como...
Que se superan y sacan las mejores calificaciones. Ya son buenísimos en la escuela.
Sí, pues siento que sí te la crees, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ese clásico combate que hay entre el A y el B.
Ah, sí.
Bueno, en mi escuela solo había A y B. Hay otras que llega...
En el mío solo había nada. O sea, uno, pues.
Ah, no, sí, A y B. Y yo me acuerdo que sí se generó como el... Yo era del A. Y se generó como el mito, pues, o el... Decían los profesores que los del B eran mucho más aplicados y mucho más como capaces.
Es chistoso porque siento que en todas las escuelas es al revés.
¿Siempre es el A?
Sí, siempre en el A están así como los mejores.
Pues en este caso no. O sea, eso se decía, pues, ¿no? Ajá. O sea, decían que no. Y yo recuerdo cómo ellos mismos se esforzaban. Porque obviamente teníamos rivalidad hasta en el fútbol. Y ellos solitos era como, va a ser el examen de matemáticas.
Como los del B vamos a sacar mejor.
Y todos los del B era como, no, vamos a estudiar y nos juntamos a estudiar. Y a ver, maestra, explíquenos bien. Porque eran los mismos maestros, o sea, la misma maestra de matemáticas.
Ajá.
Era para A y B. Y era como, no, explíquenos bien.
O sea, se comprometían más.
Sí, y club de matemáticas y vamos a estudiar y todo. Y si era así como, casi todos sacamos 10. El más burro fue 8.
Siento que sin llegar a lo tóxico, pero ese tipo de rivalidades es buena, ¿no? Cuando sí es como por mejorar tú. O sea, no meterle el pie a la otra persona, sino tú contra ti, pues, así como voy a hacer lo mejor que pueda.
Pues sí, sí, la competitividad sí ayuda a veces, ¿no? Pero, pues en ese caso no, sí era más tóxico.
Ah, no, sin llegar a lo tóxico. Entonces, ¿ya voy?
Sí.
Ok, el segundo caso del que vamos a hablar hoy y el que traje yo es... Bueno, les voy a leer el título, ¿no? Para que se lo vayan imaginando. La mutación genética de esta mujer la protege del dolor y la ansiedad. Aquí yo lo leí y dije, yo quiero. Sí soy. Bueno, esto va más de la mano como de una historia. Resulta que hay una señora de 66 años, una mujer escocesa, que está muy enferma padece artritis. Y llega a un hospital porque ella ya tenía su muñeca, su mano, muy dañada. Entonces se somete a una cirugía que era necesaria. Bueno, aquí se dice que la artritis suele ser muy dolorosa y la recuperación de esa cirugía también. Yo no lo sé, no se los puedo decir.
Sí, yo tenía una tía que sufría de artritis y sí se quejaba mucho de dolor.
Sí, yo también he escuchado que... Pues es que son como los huesos y los huesos duelen. Sí. O sea, como... Duelen extraño porque como es interno.
Pues yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me la operaron de las rodillas. Y yo, pues yo creo que yo tenía como unos... Pues no sé, unos 6 años quizás. Y me enseñó su cicatriz de cirugía.
Y se veía como...
Y todavía tenía como unas grapas ahí. Así, tal cual lo que es una grapa. Parecía pues que tenía eso ahí.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que eso para mí de chiquito fue como eso. Se ve dolorosísimo.
Sí. Sí, yo supongo que sí debe ser muy doloroso. Entonces, bueno, ya tenemos la idea de que duele. Yo vine igual. La señora al salir de la cirugía le dice a los doctores que se siente súper bien. O sea, todavía sin tomar analgésicos ni nada. Como que, ah, estoy bien. Pero ella como en su, no sé, como cumplido, ¿no? A los doctores, como me siento bien. Y los médicos empezaron a sospechar porque fue como, ¿cómo señora que se siente bien?
¿Qué?
¿Cómo que no le duele nada? Porque al parecer ella sí estaba muy dañada. Entonces, su pregunta era, ¿cómo no le puede doler? Fue tanto su asombro que la mandaron a ver a un equipo de investigadores expertos en genética del dolor. Yo no sabía que eso existía,
Ah, okay,
pero
interesante.
en la Universidad de Oxford. También la señora muy responsable de su parte, que sí fue, ¿no? Porque aquí en México sería como,
Luego.
como no me duele, ya que voy. Entonces, los investigadores tomaron muestras de su ADN y no solo de ella, también de algunos miembros de su familia y descubrieron su superpoder. Tenía una pequeña mutación. Identificaron un nuevo pseudogen, ahorita les cuento qué es eso de pseudogen, llamado, bueno, se los voy a deletrear, FAAH-out, que es una versión como un poco menos funcional del gen FAAH. Un pseudogen es una copia parcial de un gen insertado en otra parte del genoma. Se dice que los pseudogenes no siempre tienen una función, a veces son solo como basura del ADN, o sea, solo están ahí.
Ah, sí, es como un intrón, ¿no? Que
Ah, es
son
cierto,
genes que
sí.
están ahí y que, pues, al parecer no sirven para nada, ¿no?
Ajá, solo existen.
Sí.
Pero ni, al parecer ni perjudicaban y en este caso sí ayudaron. Entonces, bueno, perdón, les dije, les dije que era un gen, era la enzima FAAH, se me fue ahí. Bueno, esta enzima controla los niveles del sistema nervioso, de los niveles de un neurotransmisor llamado andamida. La investigué.
Anandamida.
Anandamida, sí, anandamida, sí. Es un cannabinoide
Okay.
que ya entendemos más o menos por dónde va, ¿no? Y tiende a promover sentimientos de euforia o felicidad.
Sí, tal cual como el
Sí, ajá.
cannabis.
No sé si ya nos van a desmonetizar este video por eso. Al mismo tiempo que disminuye las sensaciones como de dolor y emociones negativas. Estuve viendo que una fuente natural de esa anandamida es el cacao. Creo que lo pensamos, pues tiene
Ah,
como
ok.
sentido, ¿no?
Sí, pues sí, sí, sí lo usaban, creo, pues aquí en México, ¿no?
Ajá.
Sí era parte como de la medicina natural que manejaban. Tengo entendido.
Ah, sí, quizás sí, no sé. Bueno, ahora los niveles de esta señora de anandamida eran un 70% más alto de lo normal.
Wow, pues
O
un
sea,
buen.
bastante, sí. Así que se dieron cuenta que realmente esta señora eso era lo que tenía. No le dolía nada y después de estarle haciendo como preguntas ya serias, se dieron cuenta que esto había sido de toda su vida y ella nunca lo había relacionado. Que en una ocasión requirió una operación, era un reemplazo de cadera, al parecer tenía bastante problemas de huesos. Y los días después de la operación no necesitó tomar analgésicos. Dice que se tomó unos cuantos gramos de paracetamol y solo porque le pidieron que se los tomara. Y ya, no ocupó más, porque no le dolía.
Es como, me estoy acordando que hay un episodio en Doctor House y otro en Blacklist de personas así. Bueno, o sea, obviamente llevados al extremo.
Ajá.
En Doctor House es una muchacha que no sufre nada de dolor. Entonces,
Pero ni sentimental, ¿no? Creo.
pues no me acuerdo, pero sí decía que, por ejemplo, no podía correr porque no sabe si se lastimó, o sea, si ya se le hincharon las
Ah, ya me
rodillas.
acordé, sí.
O sea, que si se cae, pues es radiografías y eso, porque si se fractura, ni
No lo
siquiera se da
siente.
cuenta.
Pues no creas que está tan lejos de la realidad. Esta señora le dijo a los investigadores que a veces olía primero su piel quemándose, o sea, su carne quemándose antes de darse cuenta de que se estaba quemando.
Bien peligrosa.
O sea, no sentía nada. Y que eso se me hizo chistoso, porque también mencionó que podía comer chiles sin que le molestara.
Y por ejemplo, cuando se baña, o sea, ¿cómo sabes? qué tan caliente es el agua, porque, por ejemplo,
ah,
pues
cierto,
uno se baña, sí, es como, verdad, ay, sí, quema, ¿no? O sea, sí, duele y le cambias, o sea, le mueves.
Sí,
es pero ella verdad. Es como, pues, no quema, o sea, no siento nada.
No sé, qué extraño. Sí, te podrías estar como haciendo daño, lastimando, sí, sin saberlo. Pues, también se sometió a procedimientos dentales sin sentir dolor. El sueño de todos.
Oh, imagínate.
Pero bueno, esto se investigadores se dieron cuenta que también parece... se relacionaba con que podía sentir menos ansiedad, menos miedo, porque al parecer durante un accidente que ella tuvo automovilístico, no entró en pánico ni nada, o sea, no siente nada.
Ah, o sea, ni nada ni sentimental ni nada.
Ajá, nada. Entonces, bueno, de aquí los investigadores están trabajando para ver si se pueden generar nuevos como fármacos, como analgésicos o cosas que ayuden a la depresión, etcétera.
Pues se supone que eso quieren hacer pues con el cannabidiol, ¿no? Que sea uh-huh. algo por ahí.
Sí, que ayude pues de forma médica y controlada. Aquí lo chistoso, la señora no era la única. Dice que su padre también tenía como poca sensación al dolor. Y tiene dos hijos y su hija parece normal. Pero su hijo tampoco siente.
Ok, así que, o sea, de dos, uno.
Ajá, sí. Y sí, bueno, aquí mencionan, el resto es mencionar eso, que si niños tienen este problema, puede ser peligroso porque como juegas tanto y te mueves tanto, como tú dices, sí, te podría pasar algo y no saber.
Sí, hasta una fracturita así de un dedo, una cosa así.
Ajá. Y también dicen que en un niño que aprendas apenas está aprendiendo, por ejemplo, uno toca, o sea, como acercas la mano al fuego, te okay. quemas y te quitas, que ellos si no sienten, no aprenden. Entonces, realmente un día podrían estar perfecto, no sé, como jugando con
o
algo que hace...
O hasta comerse algo, ¿no? Que quizás te daño. Corta y ya sí. no te lo vuelves a comer. Pero si no sentiste nada...
Sí.
Sí está peligroso.
Está peligroso. Imagínate a alguien que juegue con un cuchillo o un clavo o algo así y no sientas como que pica o algo y te lo comes. No sé, está como ya en casos exagerados, ¿no? Extremos. Pero bueno, al parecer la señora vivía muy feliz y no lo sabía.
Pues suena padre y luego cuando piensas en eso de los accidentes ya está complicado, ¿no?
Siento que suena padre y no, porque imagínate no sentir así ni como dolor, preocupación.
¿Pero y cosas buenas sentirá?
Como que son parte, ¿no? De nosotros. Ah, no sé si era en extremo feliz, por ejemplo. Uh-huh. O solo era nada así como...
Neutral.
No... Ajá. Porque bueno, se supone que sí, decía que sí liberaban o no. O sea, como que sí... no sé... La parte feliz, como que sí la...
Sí le funcionaba. Ah, pues sí, ajá, dijo que estaba muy feliz con su cirugía y no sé qué al principio, ¿no? Ajá. Una parte. Ah, es cierto.
Ay, no sé, pero está extraño. No está quisiera curioso. Tenerla.
Bueno, yo también traigo así una historia en mi otra mutación. Y esa historia se me hizo muy interesante, fíjate. No sé si ya la habías escuchado. Esta, en el otro lado del mundo, uh-huh. tal cual, casi exactamente, por Tailandia y Myanmar... Hay una comunidad a los que les dicen los gitanos del mar, que ese es el nombre pues como pues, comercial, ¿no? Pero realmente son el pueblo Moken. Es una comunidad que vive en unas como islitas que están ahí por Myanmar y...
Nunca los había escuchado, o sea, no sé.
Y Tailandia. Sí, si los buscas, tienes que hacerle como mucho zoom porque sí se ven... Están, no están tan lejos de las costas, pero ahí están. Esta comunidad, antiguamente sobre todo, pasaban la mayor parte de su día en el mar. O sea, ellos viven en el mar, son como seminómadas. Sí tocan tierra, porque manejan un poquito la agricultura, pero casi toda su vida se desarrolla en el mar. O sea, viven en una lancha.
Ah, ok. Yo pensé que pasaban la mayor parte de su vida en el mar, así como me meto todo el día a la playa.
No, no. O sea, tenían como unas lanchas, como unas balsas, que les hacen como un cuartito, como un yate, pero rústico, pues.
O sea, yo vivo en el mar, pues. Y...
Sí. O sea, tienen su cuartito, tienen su sala de estar y todo, pero no lejos de la costa. O sea, pues ahí cerca de esas islitas.
Ok, o sea, solo les gusta estar ahí, pues.
Sí, y lo curioso de ellos es que pueden sumergirse muchos metros y resistir mucho debajo del agua. Y los niños pueden ver debajo del agua perfectamente.
Agua salada, totalmente.
Sí, agua de mar.
Sí.
Que de hecho, por ejemplo, haz de cuenta, son como una comunidad y está dividida como, pues, comunidades más pequeñas, ¿no? Como si dijeras, son un estado y hay ciudades. Ajá. Uh-huh. Y hay una que sí se hizo popular cuando salió la película de Aquaman, que son los Bajau.
Es como nosotros sí somos así. Como...
Ellos se hicieron populares porque son los que respiran, los que aguantan mucho la respiración debajo del agua. Aguantan hasta 13 minutos. Que para dar contexto, un ser humano normal...
Como 5.
Aguantamos como 1.
¿Qué?
O sea, si tú lo intentas, así tú intentas sumergirte, aguantas 1 y si eres buena.
Sí, luego ya hay personas que lo van perfeccionando, ¿no?
Es como... Pero yo no creo que nadie así lo pase de 3.
Sí, 3 minutos es mucho ya. Hagan el ejercicio en casa, aguanten la respiración y tómense el tiempo. Es como 20 segundos
y no, ya. Y ahora se sumergen 70 metros. Por cada 10 metros es 1 kilo de presión.
Sí, sí, sí.
O sea, imagínate 7 kilos así en tu pecho y todavía aguantando la respiración más el esfuerzo. Porque mientras más esfuerzo hacemos, más oxígeno consumimos. Entonces, el esfuerzo de nadar 70 metros hacia el fondo. Imagínate la capacidad como sí, de oxígeno sí. Que tienen.
Quizás si no bajaran tanto, pues aguantas más, ¿no?
Sí.
13 minutos es muchísimo. Yo no me lo imagino.
No, pues es muchísimo. Eres como un pez. Eres como un delfín, ¿no? No sé qué tipo de animal, ¿no? Como
que
un
cocodrilo. Que tenga que estar saliendo, pues.
O una ballena.
13 minutos es muchísimo.
Sí. Y bueno, hicieron una investigación.
Un cocodrilo, quizás.
Porque no sabían por qué. Si era como alguna mutación o cómo lo lograban. Y después de una investigación en donde sí lo revisan todo, así, rayos X y ultrasonidos y todo.
Pues yo, aquí como me lo dices ahorita, yo podría pensar, voy a dar mi hipótesis, que fue como una adaptación, ¿no? Como una evolución.
Pues es como todas las evoluciones. No se sabe si fue una evolución porque lo hacían mucho.
Ajá.
O sobrevivieron los que tenían la evolución.
Ándale, ajá. Y se fue quedando, ¿no?
Ajá, y se fue quedando. Pero sí, su evolución es que tienen el páncreas. No, el bazo. El bazo más grande.
No sé qué.
O sea, tengo entendido que es como nuestro repositorio de sangre oxigenada.
Ah, ok.
Entonces lo tienen 50% más grande.
Y aquí, por ejemplo, yo sé que sí hay casos. Si hubiera algún deporte en el que se compite por quién aguanta más la respiración, ¿estarías haciendo trampa?
Pues no, porque pues así eres. Pues antes, no sé si todavía exista, pero estaba el de profundidad, que hasta hay una película que se llama, creo que, Azul Profundo.
Mm.
Y que te metes a puro pulmón y es cuántos metros llegas de profundidad. Así nomás, que es el clásico casco que luego ves que es así como redondo y tiene como una rejita aquí. Sí. Ese les ponían para la presión en la cabeza. Y bajas así a puro pulmón. Ay, y ya cuando es como, ya, sáquenme, te sacan así con una como grúa
de
rapidísima.
De una, pues, así. No, sí. ¿Y si se rompe? De eso se trata la película. Ya, no se las vamos a contar. No, yo no me lo imagino. 13, yo una vez vi un video, que yo creo que lo han visto, creo que lo vi en TikTok hace mucho, de alguien que se aventaba y que bajaba y era como unas escaleras.
Ah,
así.
Sí, pero ahí eran como 15 metros, una cosa así, ¿no?
Y no tanto tiempo.
Pues sí, quizás era alguien así.
Yo en TikTok sigo a una que se mete a puro pulmón, te la he enseñado, ahí en el mar. Y de que, aquí hay una cueva donde no se ve nada, me voy a meter.
Pues sí, hay el como buceo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí el buceo como a pulmón.
Ajá, y en una ocasión sí dijo, aquí sí me dio miedo porque había una corriente y como que no veía salida. Y pensé que iba a dejar de respirar. Pero lo que veis como que controla eso, porque yo ya me hubiera muerto ahí sola.
En el pánico, ¿no? Te
sí,
dan
en
como
el pánico.
Más ganas.
Ajá.
Sí, pues así ellos. Y se hicieron famosos cuando lo de Aquaman. Porque dijeron que era así como... Pues eran lo más cercano, ¿no? A un Aquaman que podría estar debajo del agua.
Pues ya llevamos como superpoderes aquí, ¿no? Pues o sea, la señora que no siente nada. Los que son como peces.
¿Y sí, eso está padre. Porque, y luego estaba viendo como historias y documentales que hacen sobre ellos. Y cazan. O sea, ellos, pues todo su alimento es prácticamente mariscos que ellos cazan.
Ah, qué rico.
Entonces está curioso que hay una foto en donde hay uno en el fondo del mar parado. O sea, está parado y trae una lanza y así cazan.
Ah, ¿como Aquaman?
Sí. Y luego hacen, por ejemplo, estaba leyendo que hacen unas como arrecifes falsos.
Los voy a buscar.
Está padre. Hacen como arrecifes falsos en donde de una cuerda... Todo es natural. O sea, casi no tienen acceso como a...
Tecnología.
Sí decía que ya tienen, por ejemplo, cubetas de plástico. Pero que todavía pues como no tienen tanto acceso...
¿Una red o qué?
Sí, ellos como que tejen todo de palma y así. Entonces como hacen como una cuerda y le ponen hojas de palma así... Formando como islitas, pero cada 2 metros, por ejemplo, de profundidad. Y que los peces crean como hábitats ahí por el... Pues no sé, los animales como microscópicos que se van generando. El plancton.
Ajá.
El plancton y los peces que habitan cerca se van haciendo como una comunidad alrededor de esos arrecifes falsos.
Y ellos ahí ya van por ellos.
Entonces los van como subiendo.
Ah.
Se le van jalando. Y ya quedan los peces más en la superficie y los cazan. Los adultos cazan desde la lancha. O pueden cazar a... No tan profundo, ¿no? 4 metros. O desde la lancha con una lanza. Pero los niños sí se sumergen muchísimo porque pueden ver debajo del agua.
¿Y por qué los niños? O sea, quizá porque tus ojitos todavía no se dañan tanto, pero de adultos ya no pueden ver, de que pues, están quemados del mar.
Ahí va la explicación. Ah. Los niños, bueno, nuestros ojos, entra la luz y se refracta, ¿no? Al fondo de nuestro globo ocular. Y ahí tenemos células que perciben como esas ondas y luego ya lo convierten pues a figuras en nuestra cabeza, ¿no? Pero la parte más exterior de nuestro ojo es semilíquida. No sé si alguna vez en biología...
Ah, sí, sí. Yo rompí un ojo.
Ya ves que tiene como un gelecito así, un líquido en la parte pues más externa. Ah, pues eso es por lo que no vemos.
Es súper difícil de romper. Sí.
Es por lo que no vemos porque aquí en la Tierra el cambio de densidad que nuestro ojo tiene diferente densidad al aire.
Ajá.
Nos permite ver, como vemos, ¿no? Permite entrar la luz y que se refracte y todo eso que te comenté, ¿no? Pero cuando te metes al agua, la densidad se parece mucho a la del agua. Entonces, por eso vemos borroso.
¡Oh!
Lo curioso de estos niños es que pueden ver abajo del agua y arriba igual. O sea, perfecto, pues. O sea, entonces no es tanto por esa parte. Se creía que sí, que ellos podían... Que la tenían diferente, alguna mutación. Pero no, controlan sus ojos.
No manches, sí tienen como superpoderes.
Pueden cerrar su pupila. O sea, hacen como...
Como que los cierran reptiles los ojos. Que hacen así como...
Ajá, sí, ándale, sí. Como que cierran los ojos para que cambie esa entrada de luz. Y no solo eso, hacen un acomodo en su pupila, en su parte más exterior. O sea, se cuenta que si el globo ocular, digamos que es semirredondo, ya ves que tenemos una protuberancia al final.
Ajá.
Pues ellos la hacen todavía como más grande.
Ok.
Para que la luz cambie.
Eso no se puede.
La entrada. Ajá. Y puedan ver debajo del agua. Lo curioso es que solo los niños lo pueden hacer. Que porque es fácil para ellos, pero lo controlan. O sea, ellos...
Es como si fuera un músculo más, ¿no?
Es como la gente que mueve las orejas.
Por eso, ajá, como un músculo más.
Sí, pero si les preguntan, porque obviamente los investigaron y todo.
No saben cómo
hacerlo. Y les preguntaban, ¿pero cómo le hacen? Y es como, pues, nomás me sumerjo y...
¿Cómo así?
Y ya veo, o sea, me fue así, quiero ver y ya veo. Pero ya después notaron que se les movían los ojos. Y lo más curioso aún es que luego agarraron un grupo de niños europeos y los sumergían y les decían... Como no sabían ni cómo funcionaba.
Como, ve, ven.
Ajá, era como, intenta ver. O sea, esfuérzate así como, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y después de mucho entrenamiento, lo lograron.
No manches, quizás todos podemos.
Pues decía que
bueno,
sí.
Bueno, yo ya no puedo.
Que es posible que si lo practicas mientras eres niño, sí. Pero que cuando crezcas, lo vas a perder porque, pues, como todo, te vas haciendo como más rígido.
Más rígido. Qué interesante. Yo no sé, ¿por qué nunca había escuchado de ellos?
Sí, pues, yo sí me acuerdo de los Bajau que se hicieron populares cuando Aquaman. Pero no había escuchado de todo el pueblo, porque es el pueblo Moken. Y una como etnia del mismo pueblo son los Bajau y hay otras.
No.
Pero, y luego, fíjate, están haciendo campañas.
Ay,
de una vez se los promociono aquí. Están haciendo campañas para apoyarlos porque, por ejemplo, hubo un tsunami.
No.
En donde, pues, dañó como sus viviendas y su sistema. Y tuvieron, Tailandia y Myanmar tratan como de adoptarlos.
Pero no quieren.
Tratan como de educarlos, tratan como de... De educarlos en el sentido como que conocemos, ¿no? Porque, pues, educados están. O sea, cazan,
sí,
saben, todos sobreviven. Pero de
pueden adaptar
así,
su cuerpo.
Ajá, más acá occidentalona la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Los han querido como inculcar una religión y uh-huh. cosas así. Entonces, están perdiendo su herencia cultural.
Ay, es que aquí entra otro debate, ¿no? Porque, pues, no sé. Es como aquí en México, pues, de grupos indígenas. Que es como, pero hay que educarlos, pero como que pierden tradiciones y...
Sí, pues ellos no, o sea, yo lo que entendí, no se oponen.
Okay.
O sea, como que sí lo adoptan, pero así como, pues sí está padre, pero no me gusta tanto. O
sea, sí está, como, padre, sí está padre, pero yo en el mar soy feliz.
Sí, que nos enseñes, o que nos enseñes a comerciar con Tailandia, con las cosas cerca. Pero queremos vivir así. El problema es que ya ahora los metieron, o sea, ya no pueden vivir tanto en sus lanchas.
Uh-huh.
O sea, no los obligaron, todo esto fue como de buena fe a lo que entendí.
Ok.
Y les hicieron sus casas como más adentro en la isla, o sea, más hacia, hacia el centro para que no sufrieran cuando hubiera tsunamis o huracanes o cosas así.
Okay.
Pero sí están perdiendo como su herencia cultural y se cree que pues se va a perder esto de la capacidad de sumergirse en el agua y de ver bajo el agua porque pues ya no pasan tanto tiempo en el agua.
¡Ay, no!
Entonces sí es como un debate así como...
Sí,
o sea, sí podría irles mejor porque sí la sufren cada que hay un huracán o,
sí, está
o que pierden sus viviendas
pues.
O algo. Pero también les estás quitando algo que es como muy de ellos y que están muy cómodos y pues que realmente no afecta a nadie. Porque obviamente, como ellos han vivido todo el tiempo ahí, saben conservar también las especies. O sea,
sí, obviamente no es como me voy a acabar mi alimento. Ah,
no se acaban todos los mariscos que hay ahí. Sí, nos los van manejando como, ok, esta temporada se puede esto y ¿sí? esto y así.
Y físicamente, ¿cómo serán? Por ejemplo, ¿sus pies serán más anchos como pues una aleta?
Estaba viendo fotos de ellos porque en la campaña esa hay una serie de fotos. Ajá. No, son personas delgadas. No sé qué tan altos porque no los comparan, pues. O sea, no hay como okay. un contexto. Pero son personas delgadas, muy delgadas. O sea, como un corredor quizás de maratón, de ese okay. tipo de delgado.
Yo pensé que iban a ser como Aquaman, así como muy grande. Como,
pues no.
Como Maui, el de Moana.
No, fíjate, son más bien delgados. Y no parecen tener manos muy grandes, ni pies muy grandes, ni nada.
Qué extraño, ¿no? Son como un pez totalmente.
Sí, se ven quizás similar a las personas de Tailandia y Myanmar. Así, ah, ok. De ese estilo.
¿Y se comerán lo que pescan crudo?
Decía que sí, todo lo comen fresco y lo que no lo secan, pero eso luego como que casi no lo consumen, más bien lo venden. Es con lo que comercializan luego.
¡Qué rico! No sé, como que se me antojó mariscos.
Pues cuando ves las fotos dices, ¡ay, se ve bien fresco! O sea, viven bien a gusto.
Ajá. ¡Qué chistoso! Bueno, ahora yo les voy a contar la historia de una familia real y una mutación no tan buena como la que nos acaba de contar Jaime. Más bien como perjudicó a la corona.
Un poco más trágica.
Sí. El título de esto es El labio de Habsburgo. No sé si ustedes ya lo han escuchado, pero bueno. La casa de Habsburgo, perdón, me cuesta mucho decir eso, fue una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Como les digo, era una familia real, que por ahí su árbol genealógico está muy confuso, pero si ustedes gustan pueden ir a buscarlo.
Toda la realeza es así, ¿no?
Hay como, sí, son como...
que se van cruzando muchas cosas.
Ajá, hay como muchas ramas y como yo me fui para allá y tú te quedaste acá. Y entonces como que es enredado. Como muchas familias reales... Bueno, en este caso vamos a hablar de los que quedaron como en España... Como muchas familias reales, los Habsburgo hicieron matrimonios estratégicos, tan estratégicos que arreglaron matrimonios entre distintas ramas de la familia, es decir, entre familiares, parientes.
Endogamia, pues.
Ándale. Y a menudo entre parientes muy cercanos, o sea, ya no tan lejanos, sino aquí como el primo hermano, entre primos... Que quizás si lo pensamos, para ellos era como tiene sentido político, porque es una forma de, ay, no sé, construir alianzas, asegurar como que la sangre se quede pura y esas cosas que se creían antes. Y asegurar como la sucesión de la dinastía, que todo se quede en familia y esas ideas.
¿Los problemas de la endogamia se habrán conocido después de estos casos?
Pues o serán recientes. Yo tengo entendido que no sabían aquí.
O sea, en ese caso no se sabía.
Así ajá, como, solo...
¿Quién sabe por qué les pasa esto?
Solo es como... Es lógico, ¿no? Nos quedamos entre nosotros, que somos sangre real.
Se queda en familia.
Ajá, sí, se queda en familia. Pero, ajá, no sabían que una endogamia de este tipo puede acarrear enfermedades genéticas, que ahora ya se sabe. De hecho, en el libro de ADN de Watson, sí es como menciona que cuando se empieza a conocer de genética, cosas como este caso del labio de Habsburgo... empiezan a tomar sentido.
Pues hay como trastornos que desaparecieron porque solo sucedían con endogamia, ¿no?
Ándale, sí. Bueno, sí, de hecho, un estudio, uno lo podía suponer, pero un estudio reciente de 2019 es cuando se dice que sí fue por endogamia su problema. Que a este punto ustedes me están escuchando hablar y no saben cuál es el problema. Resulta que tenían muy prominente la mandíbula, tenían el labio inferior bastante grande y como caído, y también la nariz caída. O sea, esa era como su característica física, la cual fue aumentando conforme pasaron las generaciones.
Tiene nombre eso, ¿no? Eso de la mandíbula es prognatismo.
Ah, sí, hay uno de... No, no sé cómo se llama.
Cuando
no sé,
tus dientes inferiores... sobresalen de tus dientes superiores, ¿no? Están como el demonio de Tasmania, no sé, así que...
Ah, sí, sí, sí. Como los Pug, ¿no? A veces.
Ah, sí. Más como los Bulldog.
Ándale. Ah, sí, sí, sí. Pero tienen otro nombre, ¿no? Como Nah, no sé.
Bueno, X.
Pero bueno, a ellos les pusieron como el labio de Habsburgo o la mandíbula de Habsburgo porque era como muy característica, ¿no?, de ellos. Entonces los miembros de la realeza empezaron a ser notablemente menos agradables a la vista, generación... O sea, yo no lo dije, ¿eh? Lo dijo Watson en su libro. Generación tras generación. Y quiero decir que estos rasgos se transmitieron a lo largo de las últimas 23 generaciones. O sea, bastantes. Pudieron haberlo...
Es mucho, 23 generaciones.
Arreglado, como revertido. Y digo las últimas porque aquí llega como el final de su historia. O sea, lo que creían que los iba a hacer como más fuertes y más puros y todo se va a quedar en familia para conservar como esta herencia, pues, fue como el final de ellos. Llega entonces el día de Carlos II, al que le apodaban el hechizado. El hechizado porque tenía muchas enfermedades como epilepsias, entre otras. Entonces creían que estaba embrujado. Órale. En lugar de creer que estaba enfermo. Carlos II fue el último monarca de esta dinastía española, ya que venía arrastrando estos problemas genéticos. Así que no solo contaba con los rasgos físicos que le impedían hasta comer, porque su labio inferior, su mandíbula, pues, era como tan grande que sus dientes no se podían unir. O sea, no masticaba.
No hacían la tijera, pues.
Ajá. Okay. Sí, no masticaba, como que sus muelas estas, las de abajo y las de arriba, no pegaban como para hacer el...
¡Qué extraño! ¡Ay, jamás se les ocurrió que era malo eso!
Pues no sé, quizás nunca lo relacionaron, ¿no? Aparte, imagínate que a alguien de la realeza le dijeras como...
Bueno, sí.
Como,
sí, ¿quién le iba a decir?
Como, ¿no?, estás mal, sí, ¿no?
Es cierto.
Como está mal lo que haces. Y uno de los problemas más grandes que tuvo y la razón por la cual él fue como el último monarca es que no pudo tener hijos. A pesar de que se casó dos veces.
¿Por eso mismo? Oh.
Sí, sí, se tiene entendido que es por lo mismo. O sea, ya tenía como demasiados problemas genéticos.
Órale, estaría curioso como haberlo investigado, ¿no? Como secuenciar su genoma, a ver qué tanto desorden tenía.
Sí. Es muy chistoso porque vi que alguien dijo como... Alguien lo... ¿Cómo se dice? Cuando describes... Lo describió siempre tenía hambre. Como que comía mucho por el hecho de que se comía todo entero. Pero realmente era que no lo podía masticar.
Ah, órale.
Pero a los ojos de las personas era como, ¿por qué comes tanto?
Como un glotón, pues, y que no se resiste a comer.
Y murió a los 39 años. Entonces vivió poco.
Sí, muy joven.
Joven y yo creo que con muchos problemas, ¿no?
Sí, supongo.
Entonces sí, ese estudio reciente... esa nueva investigación encontró una relación entre la consanguinidad y la prominente mandíbula que tenía.
Qué curioso, ¿no? Es como... O sea, como haber durado tanto, 23 generaciones.
Sí, te digo que lo pudieron revertir, era como ya, córtale.
¿Y habrán creído que era un rasgo familiar? Así como la gente dice ahora, no, ay, sacó mi nariz. Y ellos habrán dicho, ay, sacó mi mandíbula.
Pero es chistoso porque cada vez era más, ¿no?
Sí.
Quizás ellos lo veían como algo bueno, ¿no? Como esta casa.
Pues eran muy...
Esta monarquía.
Duros con las personas que eran como fuera de lo común, ¿no? O sea, como Juana la Loca, que la encerraron. O el hechizado, que cualquier cosita ya era como, no, eso ya está mal.
Es que eso creo. Yo siento que era como tanto el ego. Como creían que ellos eran tan perfectos que nunca se detuvieron a pensar... Si estaban mal, ¿no? Porque como sí. Yo, rey, voy a estar mal. Si yo soy el rey.
Sí, pues totalmente. Yo creo que por eso duró tanto, ¿no?
Y ya ves que había una relación como entre como Dios y ellos. Entonces sí, supongo que se creían como poderosos.
Sí, eran como el contacto de Dios,
¿no? Ajá, y respaldados por Dios, algo así, supongo.
¿Y había bufones en ese tiempo?
Ah, no sé.
Es como... Tengo que hacer un chiste, ¿no?
Pues... Es chistoso porque en el libro de Watson, del ADN, él dice que eran la pesadilla de los retratistas.
Ah, pues sí.
Porque...
Ay, sí, imagínate que te digan, no, me dibujaste feo. Ajá. Y a la orca o algo así.
Y obviamente lo tenías que dibujar parecido, ¿no? Pero entonces aquí era como, ¿qué tan feo es? No, más bien, ¿qué tan feo es feo para ellos, ¿no? Porque obviamente tiene un espejo.
Sí, tendrías que dibujarlo como... Como era, pero como tú crees que no se va a sentir feo, ¿no?
Quizás eran más feos. No eran, o sea, no feos. Quizás tenían la mandíbula más prominente de lo que podemos ver en imágenes, porque pues eran pintadas, quizás recortaba ahí una parte.
También había estado complicado, ¿no? Porque practicaban siempre pues la simetría de la cara, sí, y cosas así, y ver algo que nunca has practicado, pues complicado.
Sí, imagínate que no me gustó, que me estás diciendo feo.
Sí, como te estás burlando. Al calabozo. No, hombre, qué horrible. Pues bueno, son las cambios o mutaciones genéticas que al final, pues ni tan mutaciones, bueno, en la que yo mencioné no...
Como adaptación,
¿no? Se sabe, ¿no? Ajá, si fue una mutación realmente, pero sí es como una adaptación.
Pero ahí va muy
bueno,
de la mano.
En su punto fue una mutación, ¿no?
Porque... Sí, ahí va muy de la mano de lo que decíamos al principio, que puede haber mutaciones malas, pero también son necesarias para que ocurra la evolución.
Sí. Sí, pues sí. Bueno, esas fueron las que escogimos, esas cuatro. Espero que les hayan gustado. A mí me parecieron muy interesantes, la verdad. Siento que son temas que llaman mucho la atención.
Sí, es curioso porque pues son cosas que no controlas, ¿no? Y puede haber partes buenas como lo que decíamos, así como, ay, tienes como un superpoder.
Sí. Pues me gustaría preguntarles a todos ustedes, los que nos ven en Facebook, en YouTube... Lo comentan y los de Spotify, solo piénsenlo. ¿Les gustaría a ustedes secuenciar su genoma para saber si tienen alguna enfermedad hereditaria? O sea, ¿lo harían?
Porque estamos de acuerdo que pudiera estar así como, sí tienes el gen de tal enfermedad, pero puede que nunca lo desarrolles, ¿no?
Pues podría ser como, tienes el gen del Parkinson. O sea, ¿les gustaría saber realmente lo harían? Si están en YouTube, coméntenlo. Y los de Spotify, pues... medítenlo y platíquenlo con sus familiares porque siento que es un buen tema de conversación.
Fíjate que yo vi por ahí a alguien que, lo cuento rápidamente, un investigador que él quería ya prácticamente como hacer superhumanos, pero la gente no estaba de acuerdo con él, muy de la mano de lo que hizo el investigador chino. O sea, él quería modificar el ADN de los bebés desde antes para que no tuvieras Parkinson, para que no tuvieras Alzheimer, para que no tuvieras...
¿Alzheimer?
Alzheimer. Ya, con eso nos vamos. Adiós.
Bueno, con eso nos retiramos, amigos. Yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos todos sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima.
Bye.